Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy María y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué estoy diciendo una buena hora? Es la mejor hora para escuchar la radio. Porque aunque Ángel Expósito no es el amigo de mi padre, ni mi cuñado, ni tan siquiera el amigo de mi tía, La Linterna de COPE es el mejor programa que podéis escuchar.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pero por fin alguien objetivo, que no es novio de alguien que trabaja aquí, o que no es mi cuñado o el primo de Mamen. Qué bien, María, muchísimas gracias. Ha sido a gusto. Gracias, ¿eh? A la caza del hombre. A la caza desesperada de un hombre se están dedicando desde hace 48 horas cientos de policías y militares por Francia, Alemania y por media Europa. Un asesino anda suelto. Un psicópata que podría estar armado hasta los dientes. A estas horas, hace un par de días, un tal Sherif Chekrat se lió a tiros en un mercadillo navideño de Estrasburgo. Mató a 3 personas, hirió a otras 11, algunas aún en estado crítico. Fue un milagro, que la matanza no resultara una hecatombe mucho mayor. Enseguida te pongo al día y al minuto sobre Cataluña, los amigos de Sánchez, el Brexit, el mosqueo de los barones y tal y tal. Antes, en 4 minutos. Me detengo en algunas variables interesantes de esta matanza en Estrasburgo, otro atentado y en lo que significa. Primero, mala cosa que nos hayamos acostumbrado. Al principio de todo urgente sobre un atentado, sufrimos una especie de sobresalto que dura minutos, hasta que se sabe el número de muertos. Luego lo tratamos casi como un suceso y a las pocas horas, en un par de días, ni caso. Mala suerte a quien le haya tocado y así hasta el próximo ataque. Nos hemos acostumbrado al terrorismo y eso es atroz. Lo que no sé es si lo hacemos por comodidad o por cobardía. 2. La radicalización en la cárcel. El asesino de Estrasburgo se volvió loco del todo en alguna de las prisiones donde estuvo. Y eso le pasó a él y a muchos otros repartidos por Europa y aquí en España. La última prueba. La desarticulación de una red yihadista con presos, reclusos, en Ocaña, Valdemoro, Aranjuez, en Coruña. Se trataba de una red de narcotráfico que, en verdad, traficaban con drogas, sí, pero también con armas y con personas, destino Siria. Atención al trabajo del CNI, policías, guardias civiles y funcionarios de prisiones. Menos mal. 3. ¿Cómo podía estar suelto un tío así? Desde dentro, desde nuestra debilidad. Este chico de 29 años contaba ya con 27 condenas. La primera a los 13 años. Ha pasado 2 veces por prisiones de Francia, por cárceles de Alemania, Suiza. De hecho, Alemania le expulsó de su territorio el pasado año. ¿Qué pasa? Pues que esto de las fronteras es tan antiguo como absurdo. Y para los malos, más. Se aprovechan de nuestra justicia anticuada, de nuestra burocracia, del garantismo. 4. El terrorismo es transnacional, el ISIS, o con sucursales como las franquicias en África. El denominador común de la mayoría de yihadistas en Europa o detectados provienen, estuvieron o trafican con Siria. Su origen y orientación es el Estado Islámico. Y claro, una vez derrotado el Daesh, quedan los lobos solitarios, sueltos, desperdigados y eso sí, totalmente zumbados. Pero la cosa se complica porque la evolución del yihadismo se expande este oeste por África en 1001 franquicias. ACMI, Mujao, Boko Haram, Al-Shabaab. O se les para en origen, o es cuestión de tiempo que intenten saltar a Europa. Y entonces veremos. 5. El descanso, el 11M, las Ramblas, Niza, Londres, Bruselas, Manchester, Berlín, París, ahora Estrasburgo. Para esta gente, Al-Ándalus empieza aquí en el Estrecho, pero se extiende hasta Estambul. Y para los que comen el coco a gente como este Sherif Chekrat, el factor tiempo no existe, no tienen prisa y se aprovechan de nuestro propio sistema. Bueno, ahora, tras lo más importante, volvamos con nuestras cositas, que si Sánchez se aferra al Falcon y al ibuprofeno, que si Pablo Iglesias miente sobre el dineral que se llevaron de Venezuela y se llevan de Irán, Torra, que sigue fuera del psiquiátrico, Puigdemont, que sigue de vacaciones, o los varones del PSOE a los que les tiemblan las canillas, mientras Susana Díaz tritura material de oficina. Así estamos, así seguimos. Dicho lo cual, no deberíamos perder la perspectiva de lo fundamental. aunque sea de un sopapo. Recuerda, media Europa está a la caza del hombre, a la alcaza de un tal Sheriff Checrat, un asesino que gritó: "Ala es grande".
Expósito, La Linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este jueves 13 de diciembre. Theresa May busca en la cumbre europea más garantías para el acuerdo del Brexit.
Concretamente respecto a la salvaguarda de la frontera irlandesa, a pesar de que muchos líderes de la Unión Europea no creen que se pueda modificar el pacto, lo van a debatir entre hoy y mañana en Bruselas con la primera ministra británica.
Fracasa la moción de censura contra el presidente francés, Emmanuel Macron.
La habían presentado tres grupos de la izquierda por su gestión de la crisis de los chalecos amarillos. En las últimas horas ha fallecido uno de ellos, arrollado por un camión en una carretera cerca de Aviñón.
Pedro Sánchez habla con el primer ministro de Eslovenia en Bruselas.
El encuentro llega tras la polémica visita de Kim Torra a la capital eslovena y su posterior alusión a conseguir la independencia siguiendo el proceso del país balcánico. Ambos han mostrado gesto serio durante la charla, aunque después se han despedido sonrientes.
Los Mossos de Escuadra desaconsejan que el Consejo de Ministros se celebre en el centro de Barcelona.
El gobierno ha transmitido que tiene confianza absoluta en que la policía autonómica garantice la seguridad el 21 de diciembre. Por su parte, las asociaciones independentistas llaman a colapsar la ciudad ese día.
El Constitucional mantiene la suspensión de funciones de Puigdemont y los diputados encarcelados.
Un grupo de particulares solicitaba que los políticos catalanes participasen en las sesiones del Parlament. El Constitucional ha desestimado por unanimidad suspender cautelarmente la decisión del Supremo.
Pablo Iglesias niega ahora que Podemos haya recibido financiación de Venezuela.
Y también haber trabajado personalmente para el país sudamericano. En el Senado, Iglesias ha manifestado su arrepentimiento por haber elogiado en el pasado la situación política venezolana.
El mejor es el verbo. Dice: "No comparto lo que dije". Vamos a ver, yo puedo compartir contigo, pero no comparto
mismo.
Conmigo. ¿Cómo no compartes contigo si eras tú? El acuerdo entre gobierno y sindicatos para derogar aspectos de la reforma laboral está cerca.
Comisiones Obreras lo da por hecho, pero Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, se limita a decir que está bastante avanzado. Ese pacto se haría sin el visto bueno de la patronal COE.
Prorrogados los presupuestos vascos de 2018.
El gobierno vasco culpa a Bildu por no llegar a un acuerdo antes del plazo marcado. Josu Erkoreka advierte que esta decisión tiene un coste negativo para la sociedad, mientras que Arnaldo Otegi acusa a Urkullu de dar la espalda a los vascos.
La llegada de inmigrantes a España compensa la caída de nacimientos.
Según el INE, este primer semestre la población española aumentó en más de 74.000 personas en comparación con el mismo periodo del año pasado. En España hay 46,7 millones de habitantes, de los que un 10% son extranjeros.
La Fiscalía ordena investigar 200 accidentes ya con patinetes eléctricos.
En lo que va de año se han registrado 273 en los que se han visto involucrados estos vehículos. El fiscal Bartolomé Vargas ha pedido que se regule su uso de forma urgente.
El Papa Francisco visitará Macedonia y Bulgaria en el próximo mes de mayo.
Este viaje se une al que hará a Panamá, Emiratos Árabes y Marruecos en 2019. El tema de este viaje será paz en la tierra.
Y en los deportes ya conocemos los emparejamientos de octavos de final de la Copa del Rey.
Real Madrid-Leganés, Levante-Barcelona o Girona-Atlético de Madrid son los más destacados. También en fútbol a esta hora, Europa League en directo. En la segunda parte, el Sevilla 3, Krasnodar 0 y el Villarreal 2, Spartak de Moscú 0 a partir de las 9 de la noche, Dudelange-Betis. Y también a las 9, clásico en la Euroliga de baloncesto, Real Madrid-Barcelona.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes las nubes cubrirán el tercio norte del país y descargarán lluvias en Asturias, Cantabria, País Vasco e Islas Baleares. Las precipitaciones en forma de nieve se darán en el norte de Aragón y Castilla y León a partir de los 1.000 metros, subiendo hasta los 1.200 conforme avance la jornada. Las temperaturas subirán en Cataluña y bajarán en las Baleares y el viento soplará con fuerza en todo el país, principalmente en la zona del Mediterráneo.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Te contamos un par de cositas más. Hace unos minutos ha comenzado la votación en el Pleno de la Real Academia para elegir su nuevo director. Sustituirá a Darío Villanueva. Todo apunta a que el nombre elegido lo conoceremos la semana que viene. Suenan tres para este cargo. Además, conlleva formar parte del Consejo de Estado. Sefi García.
Del primero del que se supo que estaba moviendo ficha fue del periodista Juan Luis Cebrián, aunque según algunas fuentes, el que llega con más posibilidades es el jurista Santiago Muñoz Machado. En los últimos días ha empezado a sonar el nombre de Inés Fernández Ordóñez. El caso es que todos los académicos son electores y elegibles. No hay campañas electorales, pero el anuncio en octubre de Darío Villanueva de que no quería seguir en el cargo destapó las intrigas internas muy pronto. Lo más probable, casi con seguridad, es que en la votación de hoy no se resuelva nada. Se necesita mayoría absoluta para la elección. Habrá que esperar al próximo jueves para conocer al sucesor de Darío Villanueva, que se va, dice, por cansancio personal tras 4 años en el cargo. Deja muchos frentes cerrados y un hándicap. El dinero. La RAE ha perdido, por ejemplo, en los últimos 10 años, de los más de 4 millones de euros que les daban los presupuestos generales de Estado a 1,5. La recaudación de la Fundación Pro RAE ha pasado de los 3 millones a 1 y la venta de productos editoriales ha caído estrepitosamente.
La campaña de Navidad de ayuda a la Iglesia necesitada para este año está centrada en los cristianos perseguidos en Siria. Llevan sufriendo los horrores de la guerra desde hace casi 8 años. Uno de ellos, que ha sufrido todo el conflicto bélico en Alepo, es el arzobispo de esa ciudad, Monseñor Antoine Chadá. Hoy, en El Espejo, ha contado su testimonio. Nacho de Gamón.
En 2014, la catedral de Alepo fue alcanzada por un misil que la destruyó. Monseñor Chadá lo vio con sus propios ojos. El año pasado, gracias a la asistencia de ayuda a la iglesia necesitada, Monseñor Chadá logró restaurar su templo. Como él, muchos cristianos han visto cómo todo cuanto tenían ha sido destruido por la guerra y aún necesitan ayuda para recuperar sus vidas de antes de la guerra, porque lo han perdido todo menos la fe.
Lo más importante es de que nuestra gente, los cristianos de Alepo, no perdieron su fe y siguen firmes en su fe y vienen ahora a la iglesia más que antes. Gracias a Dios, las iglesias están todas llenas y eso nos da mucha alegría de ver.
Por eso la campaña de ayuda a la iglesia necesitada para estas Navidades quiere poner en marcha 134 proyectos que incluyen reparto de alimentos, medicinas, ropa, becas de estudio y la reconstrucción de las casas y los templos del país.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Por ejemplo, Pablo Iglesias, líder de Podemos. Nekane Fernández.
Ángel, todos nos acordamos de frases como ¿qué envidia me da el pueblo venezolano?
Correcto.
Pues ya no es así.
Yo no comparto algunas de las cosas que dije en el pasado. Y creo que la situación política en Venezuela y la situación económica es nefasta. Yo he podido decir cosas políticamente que ahora no comparto. Y creo que rectificar en política está bien.
Está bien, o es de mucho porro. No comparto consigo mismo. Carles Puigdemont, oh, vaya día, expresidente de la Generalitat, está de vacaciones, ¿no?
Correcto. Vive de vacaciones y cree que la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona es una provocación.
Uns aires de provocación clara. Pero justamente porque tiene unos aires de provocación clara, no...
Bueno, pues dice eso, que tiene unos aires de provocación clara y además ha pedido que se responda a este Consejo de Ministros de una forma imaginativa e ingeniosa.
Un sonido poco habitual, el diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, se ha despedido de una forma muy cariñosa del popular Alfonso Candón.
Candón, que deja el Congreso para formar parte del Grupo Popular en el Parlamento andaluz.
Nunca pensé que le fuera a decir algo a alguien así a esta Cámara, y menos a un diputado del Partido Popular, pero creo que lo vamos a echar de menos y voy a decir algo que creo que es de las cosas más bonitas que se le puede decir a alguien. Y es usted una buena persona y le pone calidad humana especial.
Muy bien. Fernando Raigal, submarinista. Este verano participó en el rescate de aquellos niños atrapados en una cueva de Tailandia.
Él no se considera un héroe, pero hoy ha recibido la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad.
Hay que estar preparado para un final no tan feliz, pero vamos a dejar en optimismo. Y el mejor momento, bueno, cuando salió ya el último, el entrenador, que pasaron todos por mis manos y por las de todos allí, que iban respirando y que, bueno, que lo habíamos terminado con éxito.
Y el sonido musical, Jarabe de Palo.
Pau Donés, que ha vuelto a los escenarios para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. Esta noche va a dar un concierto en Barcelona, su último concierto, dice, en una temporada, y de momento ha recaudado unos 90.000 euros que irán destinados a la investigación de esta enfermedad.
Una mano me ha valido, hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, ya juzga por lo que veo, nada bueno, nada bueno.
En las redes sociales seguís comentando las declaraciones de Pablo Iglesias, que se arrepiente de sus opiniones, no comparte consigo mismo lo que decía sobre Venezuela.
Y nos dice Ramón que desde hace años se ha instaurado decir una cosa y la contraria, y luego pues nadie se responsabiliza. Un visionario lo ha hecho más, eso que dijo de estos son mis principios, pero si no le gustan, pues tengo otros. Y esto, oyente, vamos a escucharlo. Tiene la sensación de que vivimos en una situación parecida al día de la marmota, que es más o menos lo mismo de lo de todos los partidos. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
¿No les parece que este gobierno está gobernando a golpe de efecto? Cuando se siente un poquito agobiado con el tema catalán, sacan una noticia de estas y nos tienen a todos entretenidos un día, dos o tres, hasta que otra vez volvemos al tema catalán, que es el tema que tiene preocupado realmente a España.
Pues es su visión. Y también nos dice Javier que los políticos son muy oportunistas, y más cuando en mayo hay elecciones. El problema es que los ciudadanos, pues a veces igual nos lo creemos.
A veces. De este asunto hablaremos en el tiempo de análisis con Antonio Arraez y Maite Alcaraz. Les escucharemos a eso de las 10:15, 9:15 en Canarias. Maite trae propuestas.
Luego podemos hablar de las últimas declaraciones políticas, algunas de ellas sorprendentes. Primero Lambán y otros varones socialistas haciendo autocrítica por las cesiones de Pedro Sánchez al independentismo. Hombre, se hubiera agradecido que lo hubieran hecho antes del descalabro andaluz. Y luego esa incomprensible y absolutamente poco convincente arrepentimiento de Pablo Iglesias sobre su apoyo al régimen de Venezuela. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Yo soy Maduro y le pido la pasta, porque me ha timado. En fin, en el tema del día vamos a descubrir el trabajo diario que realizan desde la ONCE. La organización cumple 80 años, así que hemos invitado a su presidente, Miguel Carballeda, con el que charlaremos a las 9:15, 8:15 en Canarias.
Y mensajes, Ángel, en facebook.com/lalinternacope, en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp, en el 600-544-555 y en Instagram, exposito-cope.
Expósito, La Linterna, COPE, estar informado.
Hace unos meses, cuando hacíamos la tarde, tuvimos la suerte de visitar el Valle de Liébana, en Cantabria. Hicimos el programa desde allí, hablamos con sus gentes, con algunos pastores. Uno de ellos es Maxi. Maxi tenía más de 300 cabras y nos pusimos en contacto con él porque, claro, era tan fan del programa que uno de esos machos le puso Tron. Sí, sí, tal cual, ¿eh? Yo me partía. Bueno, lógicamente nos ilusiona que gente que trabaja tan duro saque un hueco, lo haga escuchando la radio, escucharnos a nosotros. Bueno, también nos ha contado que hace unos meses nació un cabrito al que llama Uri. Sí, sí, Uri, de Uriarte. El tema es que hoy tenemos que volver a hablar de Maxi, pero por una mala noticia, ¿eh? Los lobos han arrasado el rebaño.
Tenemos muchos lobos y bajaban las cabras para casa y se me quedaron unas pocas arriba. Se me quedó una parte del rebaño y nada, pues entraron, porque solo se quedó un perro con ellas. Y fueron ahí a 500 metros de la que se vi. Una 33 y un perro, y en esta 7. Total 40.
Fueron dos ataques, el primero hace 15 días y el último este domingo. 40 cabras y un perro mastín. De muchas, solo han quedado los huesos. Voy a subir las fotos a Instagram, es espeluznante, ¿eh? Maxi prefiere no hacer cuentas de todo el dinero que ha perdido.
Pues imagínate, entre lo que valen las cabras, pone mínimo 100, 110, 4.000 y pico, más los cabritos, porque me han matado todas las que estaban para parir ahora para Navidad. Luego los machos, pues los machos, 250, 300 euros vale un macho. Y la perra, pues la perra 1.000 euros mínimo. Yo qué sé, he hecho cuenta, es que no he hecho ni cuenta.
Desde hace unos años, la zona de Valle de Liébana está completamente plagada de lobos. Las políticas de protección impulsadas para protegerlos, cuando estaban en peligro, no se han interrumpido, a pesar de que el número de ejemplares se ha multiplicado. tanto que los ataques se producen por la noche y en toda la comarca.
No matan para comer, no es como el oso llega, mata una y se la lleva y punto. Estos no, estos matan todo, a mí me entró una manada. Pues a matar 33 es una manada. Matan por instinto, yo creo. Yo ahora, de todas formas, estoy ahí, las tengo encerradas porque no... Voy a ver si se pasa un poco porque no quiero quedarme sin rebaño. Las tengo en casa guardadas.
¿Algún pastor ya ha tenido que dejarlo todo? ¿No ha podido soportar más pérdidas, las generadas por los lobos? El negocio les ha dejado, claro, de ser mínimamente rentable. Maxi asegura que la única solución pasa por medidas de control.
La solución, controles. Controles y si quieren bichos, que paguen. Que paguen lo que valen. ¿Tú crees que nos pueden dar 70 euros a una cabra? Una cabra que estaba a parir, que luego cuesta muchísimo hacer el rebaño. ¿Ahora qué hago yo? Con todas las que me faltan. Quiero todos los cabritos, todo. Yo no digo que desaparezcan todos los lobos, pero joder, controlarlos, que hay muchísimos. Es que hay muchísimos.
La verdad es que la historia es tremenda, ¿eh? Los lobos continúan arrasando el ganado de los pastores de Liébana. Maxi, un cabrero de la zona de toda la vida, ha perdido 40 cabras. El perro pastor está desesperado, claro, no sabe cómo protegerlas. Habrá que estar atentos, ¿eh? A ver cómo evoluciona esta historia. Maxi, bueno, por lo menos le queda Uri y parte del rebaño. Lo siguiente, confidencial.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/lalinterna. Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Linterna confidencial, Fernando Jauregui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Qué historia esta del cabrito
Uri. El pobre Maxi,
Uriarte, madre de Dios.
Vaya movida. Bueno, el tío al cabrito grande le llamaba Tron, por sí, mí, sí. Pero es que ha tenido uno pequeñito que le llama Uriarte. No te lo pierdas, ¿eh?
No haré más preguntas, señoría. Sigamos.
Pobre, joder, pobre historia.
Sí, no, bueno, desde luego. Y además es una zona que yo quiero mucho.
Hombre, ¿no? Una zona maravillosa. Una zona increíble, fíjate. Oh. Oye, primero fue Fernando Para con el tema de los toros y la caza. Paje el otro día con el independentismo. Esta mañana Lambán con Herrera. Estabas tú, por cierto.
Se lo he preguntado yo.
Vaya
lío,
¿no?
A ver, se lo pregunto yo, pero no en vano. Porque ya estaba yo con la mosca detrás de la oreja. Porque yo creo que la dirección del PSOE no está muy bien coordinada en estos momentos. Y yo creo que le ha pillado bastante de sorpresa esto de Emiliano García Paje, de decir que se podría llegar a la ilegalización de los partidos separatistas, nacionalistas, creo que dijo incluso. Y bueno, pues entonces yo, pensando que Lambán esta mañana iba a decir, el presidente de Aragonés iba a responder, qué tontería, esto no es a eso, no, se ha mostrado muy comprensivo con las palabras de Emiliano García Paje. Entonces yo me he lanzado a mirar un poco a ver. Y el tema está causando una cierta controversia. Yo diría que en su mayoría piensan que esto no puede ser, que no, yo también lo pienso, que conste, que no se puede ilegalizar a un partido porque piense en separatismo, porque piense en una separación de un territorio y lo predique y lo diga. Es perfectamente legal y así lo hemos mantenido hasta este momento. Lo digo porque también me ha llegado a mis manos una hoja volandera que anda por ahí en las redes, pidiendo apoyos para llevar al Parlamento una petición de ilegalización de Podemos porque mantiene posiciones inconstitucionales, que es la República y la Constitución es monárquica. Todo esto me parece que es sacar los pies del tiesto. Tenemos que tener un poco de cuidado porque, oye, la grandeza de nuestra democracia, yo por supuesto no soy ni republicano ni separatista, como es lógico, pero yo sí soy volteriano. Y yo creo que esa frase de Voltaire, que aborrezco sus ideas, daría la vida para que usted pueda seguir defendiéndolas libremente. Yo creo que esta tiene que ser una divisa que debemos hacer.
Por cierto, déjame un paréntesis, Fernando. Esta noche Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, viene al Cascabel con Antoñito Jiménez.
Muy interesante, a ver, claro, cómo reacciona.
Yo te digo, estar atento.
Bueno, si tú estás ahí, que a lo mejor estás en ese momento, pregúntale.
Pero no, yo subo más tarde, ya lo sabes.
Bueno, pero yo lo que creo es que hay una mayoría bastante considerable de miembros del PSOE e incluso de dirigentes territoriales del PSOE que están absolutamente en contra de esas declaraciones, que no creen que no conviene abrir eso ahora, sobre todo ahora que, oye, la cosa está en negociaciones, como ya te conté ayer, están en negociaciones de varias bandas Y es posible, a lo mejor, fíjate lo que te digo, que el día 21 no sea al final tan dramático como se dice, si es que las algunas negociaciones subterráneas que andan por ahí llegan a buen fin. Que no estoy seguro de que lleguen a buen fin, porque todo el mundo sabe que Torra está completamente loco. Pero, de verdad, lo digo, no es un adjetivo peyorativo, sino un adjetivo...
Ya, el problema punto. No es que esté loco este señor, Fernando, es que están locos unos cuantos miles o cientos que te pueden liar pues parda, mira, en cualquier semáforo, pues un mira, follón...
Sí, bueno... Lo de los CDR y tal, y sus banderas negras y blancas y verdes, es un, y la CUP, naturalmente, es un despropósito absoluto. Pero yo lo que sí te puedo decir es que hasta donde yo sé, gente que se proclaman separatistas, pero que son muy sensatas, muy dialogantes, están absoluta y radicalmente en contra de Torra y le están ocultando algunas de las cosas que están pasando y que están haciendo. Porque, claro, es que nadie sensato... Serán separatistas o no, pero nadie con dos dedos de frente puede estar de acuerdo con las últimas sandeces que va diciendo Torra, que es que son absolutamente belicosas. Es que son unas declaraciones de guerra, pero sobre todo es una declaración de paz hacia la insensatez. Esto de Eslovenia sí, es que no se sostiene bajo ningún concepto.
Estaremos cierto, atentos. Nos vamos, Fernando.
Ya no me da tiempo de decir más cosas.
No, mira, pues nada, estos.
Adiós.
Que estaremos atentos esta noche. García Page en el Cascabel. Fernando, gracias. Mañana adiós. Más. Chao, chao. Charly Sáez, Deportes en la Linterna. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué nos traes? Copa del Rey, supongo.
Copa del Rey y Euroliga. En este caso, la competición, la segunda opción europea. Está jugando el Sevilla, va ganando 3-0 al Krasnodar. El Villarreal 2-0 al Spartak. Por supuesto, la Copa del Rey, la Champions y todo el lío que hay en el Madrid con lo de Isco y con la pésima imagen de ayer del conjunto de Santiago Hernán Solari.
No sé qué fue peor, si el resultado, efectivamente, o la actitud de Isco. Pero bueno, te escuchamos, Carlos.
Hasta ahora.